Karen.
Noeli.
Brian.
Y hermano Brian. Bien, te voy a pedir a mis hermanas aquí enfrente, si pueden ubicarse de este lado, por favor. Y mis hermanos más acá en la banca de aquí, por favor. Bien, hermanos, antes de iniciar, quisiera expresar, hermanos, un saludo de nuestro hermano ministro Ángel Canales. Como ustedes saben, pues él fue, pues hasta cierto punto, el elegido para este tema, para esta actividad. Pero nuestro hermano, pues sí tuvo algunos compromisos, algún trabajo también en la obra del Señor, y pues no le fue posible. Por lo tanto, nos comisionó para estar el día de hoy aquí. Quiero aclarar que pues no será su servidor el que hable. Trataremos de dar pauta a lo que es la palabra de Dios en esta tarde, mis hermanos. Nos hicieron llegar un documento donde, de manera atenta, mi hermano Yair, como representante de la fraternidad, pues hacía extensiva la invitación a nuestro hermano. Aquí nos están hablando del tema titulado Trabajo en la Obra Material, y también mencionan un taller. Entiendo que pues ambas partes deben considerarse, hermanos. Trabajo en la obra material. Bueno, hoy vamos a tocar tres palabritas, hermanos, tres términos que seguramente ustedes han escuchado alguna vez. Y sí, voy a pedir su intervención, voy a pedir su participación, porque al ser un taller, pues quiere decir que también vamos a involucrarnos todos, ¿sí? Primero tomaremos un consejo de la Escritura y después nos enfocaremos a una parte práctica en esta tarde. Expresarles el gusto de estar nuevamente aquí en esta fraternidad. Para quienes no me conocen, soy el diácono Carmelo Navarrete Guadarrama. Asisto a la localidad en San Agustín, Zapotlán, Hidalgo, donde es pastor nuestro hermano ministro Ángel Canales Pérez. Bien, tres términos que hoy vamos a ver: cohesión, productividad y efectividad. Debido a que el tema es, pues de alguna manera, motivación al trabajo material en la obra de Dios, vamos a proceder. Vamos a abrir la Escritura, hermanos, por favor. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 11. Miren, debido al tiempo que ya pues tenemos de alguna manera lo estipulado, 45 minutos, voy a ser breve en algunas partes. Pero sí comenzaré diciendo, hermano Brian, hermana Karen y mis demás hermanos, comenzaré diciendo que para poder lograr la efectividad, para poder lograr la productividad, primero debe haber unidad. No podemos hablar de trabajo material, no podemos hablar de trabajo, de objetivos y de metas, si no hay una unidad, si no hay unidad en nuestra fraternidad. ¿Cómo vamos a trabajar en algo a lo cual no estamos dispuestos a hacer? ¿Cómo vamos a emprender ciertos compromisos o actividades si no tenemos el mismo pensamiento? Entonces, vamos a partir de esa base. Queremos realmente involucrarnos en el trabajo material. Lo primero que debe haber en nuestra fraternidad, en la iglesia y en cualquier otro organismo e institución, háblese de manera general, es la unidad. Si no estamos unidos, no podemos emprender acciones para un objetivo común. Génesis capítulo 11. Vamos a tomar este ejemplo, hermanos, que nos narra la palabra de nuestro Dios. Seguramente hemos leído muchas ocasiones esta parte de la Escritura. No olvidemos primero esa base. Queremos involucrarnos en un trabajo material, en una actividad afín. Primero debe haber unidad. Primero. Dice el capítulo 11, el verso 1. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron ahí. Estoy leyendo el verso 2. Verso 3. Y dijeron los unos a los otros, vean, estamos hablando de gente que de alguna manera tenían algo en común, tenían un objetivo en común. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Vean, hermanos, aquí podemos encontrar ciertos elementos o ciertos pasos que llevaron a cabo estos hombres. Primero, pues alcanzamos a ver que tenían un objetivo en común, que de alguna manera tenían un pensamiento afín, que se pusieron de acuerdo, que lo planearon, que lo platicaron y que establecieron una actividad. ¿Cuál fue la actividad? Dice, edifiquémonos una ciudad y una torre. Y esta es la actividad, lo que ellos querían, pero primero lo platicaron. Dice que tenían una misma lengua, tenían unas mismas palabras, que sí que estaban de acuerdo para poder emprender una actividad. La actividad era edificar una ciudad y una torre y que su cúspide llegara al cielo. Y luego dice, hagámonos de un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Pregunta, en estos hombres, en este relato, hermano Brian, ¿alcanzamos a ver unidad? ¿Había unidad o no había unidad, hermanos? De acuerdo a lo que estamos leyendo. Ahorita no vamos a entrar al juicio de si estaba bien o estuvo mal. No, ahorita lo que voy es a eso. ¿Había unidad o no había unidad? Sí había unidad, hermanos. Tenían el mismo pensamiento. Su pensamiento era construir una ciudad y una torre. Quiere decir entonces que para que nosotros podamos emprender actividades, debemos estar de acuerdo. Debemos estar unidos. Si no estamos unidos, hermanos, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? Si no hay unidad, el hermano va a pensar de una manera, la hermana va a pensar de otra manera, y el hermano de allá de otra manera, de tal manera que nunca podremos ponernos de acuerdo. Verso número 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Qué quiere decir con eso de que es uno? De que había unidad. He aquí, el pueblo está unido. Ya se pusieron de acuerdo, ya planearon, ya organizaron, ya tienen un objetivo. Si yo los dejo, van a seguir en eso que ellos han, de alguna manera, establecido como objetivo. He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar. Vean la otra palabra. Y ya han comenzado a obrar. Recordemos los pasos. Tenían una misma lengua, unas mismas palabras, se pusieron de acuerdo, lo planearon, tenían una meta y habían empezado a obrar. Quiere decir que no se quedó en palabras. Quiere decir que ya lo estaban ejecutando, ya lo estaban haciendo. Y dice el verso 6, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Bien. Ahora sí, si analizamos esta parte, pues nos damos cuenta que sus acciones fueron malas. ¿Por qué fueron malas? Porque querían un renombre, porque querían, pues de alguna manera, rebelarse ante Dios. Ahora sí en esa parte. Pero tomándolo en nuestra temática, hermanos, nada podemos hacer si no estamos unidos. Pregúntense, ¿mi fraternidad está unida? Tenemos las mismas palabras, tenemos ideas afines, pensamientos afines, metas afines. Entonces vamos a comenzar por eso, mis hermanos. Trabajo material. Bueno, casi siempre hemos dividido el trabajo en trabajo material y trabajo espiritual. Y entendemos que el trabajo espiritual es lo que tiene que ver justamente con lo que es de Dios y con lo que proviene de Dios y es para el servicio de Dios y de su iglesia. Pero trabajo material. Aquí me platicaban que tienen un proyecto, hermanos, de construir un santuario nuevo. ¿Será fácil, hermanos? ¿Será fácil construir un santuario nuevo? Con la ayuda de Dios todo se puede hacer, pero sí requiere de mucho esfuerzo, hermanos. De mucha participación de ustedes. Ya pasó la etapa en la que solamente somos, pues de alguna manera, ¿qué podríamos decir? Que solamente estamos viendo. Ya pasó esa etapa. Ahora debemos entender, hermanos, que tenemos que involucrarnos. Tenemos que involucrarnos. Entonces, todo parte de la unidad. Mi hermano Yair, como responsable de la fraternidad, seguramente les ha hecho saber su plan de trabajo, les ha hecho saber cuáles son las metas, para que todos estén en el mismo entendido. Si no, de otra manera, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, aquí está un claro ejemplo de unidad. Y que cuando nos ponemos de acuerdo, se pueden hacer las cosas. Cuando planeamos y tenemos objetivos, se pueden hacer. Y cuando lo llevamos a la práctica. Bien, segunda cita. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Trabajo en la obra material. Déjenme decirles, hermanos, en lo que buscan su cita, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Decirles, hermanos jóvenes, que ustedes forman parte importante de la iglesia de Dios. Forman también la iglesia de Dios. Y que tienen derechos, hermanos, tienen derechos. Derecho a ser instruidos, derecho a ser pues motivados también, derecho a participar en las fraternidades, pero también tienen obligaciones, hermanos. También tenemos obligaciones. ¿Cómo qué obligaciones? Pues mantener este santuario en condiciones, apoyar cuando se nos sea requerido. Vamos a visitar a tal hermano, tenemos que apoyar, hermanos. Yo entiendo que a esta edad tenemos muchos sueños por realizar, que a esta edad es cuando estamos tratando de visualizar un futuro y de alguna manera hacer lo conducente para alcanzarlo. Pero también déjenme decirles que debemos involucrarnos en la obra del Señor. No podemos llegar solamente el sábado, hermanos, y nosotros nos damos cuenta que llegamos el sábado, está bien aseado, está bien limpiado aquí y allá, las ventanas, los vidrios bien, de alguna manera en condiciones, y no nos ponemos a pensar que alguien tuvo que haber hecho eso. Lo cual indica que también nosotros podemos y debemos involucrarnos. Primera carta a los Corintios 12. Dice el verso 5. Bueno, ya llegó otro equipo. Ya van a ser tres. Bueno, dice el verso 5. Y hay repartimiento de ministerios, más el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro operación de milagros y a otro profecía y a otro discreción de espíritus y a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cada uno de nosotros es diferente. Que cada uno de nosotros tiene un don que Dios ha puesto en su persona. Y se han preguntado si ese don que Dios ha puesto en ustedes lo han puesto a trabajar para la obra del Señor. Alguno tiene el don de la música, otro tiene el don de la oración, otro tiene el don de la predicación, otro tiene el don del canto. Pueden tener muchas capacidades, hermanos. Pero lo importante es que lo pongan a trabajar. Mi hermano Brian es la primera vez que lo veo en este lugar. Yo no dudo que no tenga dones de parte de Dios. No vayamos a ser como aquel hombre cuando recibió de parte del Señor talento y dice que lo escondió. Le dieron un talento y dijo, pues no sé qué hacer con él. Y tuvo que esconder ese talento, hermanos. No escondan ese talento. Busquen la unidad. Primero la unidad. Si no hay unidad, no hay nada, hermanos. Dice la Escritura, ¿podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Jamás, hermanos. Jamás. Para poder empezar a trabajar en algo material, que concierne a la obra de Dios, debemos de estar unidos, ocuparnos, preocuparnos los unos por los otros. Yo podría preguntar, hermano Yair, ¿sabes qué? ¿Cuál es el platillo favorito de la hermana Karen? ¿Alguna vez has convivido con ella de manera particular, platicando, socializando?
Muy pocas veces.
Y a lo mejor preguntaría a mi hermana Karen si conoce los gustos de mi hermano Samuel, por ejemplo, de mi hermano Iván. Va a decir, hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Estamos hablando de trabajo, no de platicar, ¿no? Hermanos, es que de ahí nace justamente esa cohesión, que lo vamos a ver ahorita, esa cohesión, esa unidad plena. Cuando yo me intereso por mi hermano y mi hermano se interesa por mí y conozco cuáles son sus fortalezas y conozco cuáles son sus debilidades, pero si no lo conozco más que los días sábados que lo veo, pues difícilmente puedo hablar de una unidad, hermanos. Entonces, entender que Dios ha puesto en cada uno de ustedes algo muy especial. Hermanos, no lo escondan, pónganlo a trabajar. Escuchaba a mi hermano Yair que decía, ya hice el registro para esto, para aquello. Qué bueno, hermanos, qué bueno. Alguna vez yo también tuve su edad y estuve escuchando sus consejos. Y hoy le doy gracias a Dios que, pues si no en su totalidad, buscamos, hermanos, apegarnos a esos consejos de Dios. Continuamos, el verso número... Nos vamos a pasar a otro verso, el verso número 12. El apóstol Pablo hace una analogía, una comparación. Dice el verso 12: porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Y nos habla del cuerpo, hermanos. ¿Cuántos miembros tiene nuestro cuerpo? Tenemos extremidades, tenemos tronco, tenemos órganos, tenemos músculo, tenemos huesos y cosas más, hermanos. Pero todos esos juntos forman nuestro cuerpo. ¿Qué pasa el día que nuestro cuerpo está enfermo? Todos lo resienten, hermanos. Todos los elementos del cuerpo lo resienten. Cuando tenemos gripe o nos va a dar gripe, el cuerpo cortado, ¿tenemos ganas de hacer algo? No, todo el cuerpo lo resiente. Pero también cuando estamos contentos o alegres, el cuerpo lo manifiesta. De tal manera que en esa comparación, en nuestra fraternidad somos un cuerpo, hermanos. Y cada uno de nosotros debe contribuir o trabajar para el engrandecimiento de la obra de Dios y para el crecimiento de ese cuerpo. ¿Cuál es la función, por ejemplo, de las manos? ¿Cuál es la función de los pies? ¿Cuál es la función de los ojos? ¿Cuál es la función de los oídos? Cada parte del cuerpo cumple una función. Pregunta, ¿y el día que, por ejemplo, los oídos no cumplen su función, estamos bien? ¿Se han puesto a pensar el día que no escuchemos cómo será nuestra vida sin los oídos, hermanos? ¿Cómo será la vida? ¿Cómo será la vida de una persona que es ciega, que sus ojos no ven? ¿Cómo será la vida de esa persona? ¿Nos damos cuenta qué tan importante es nuestro cuerpo? Pues usted, hermano joven, usted forma parte de ese cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia de Dios. Ese cuerpo es su fraternidad. Y todo lo que usted haga es en beneficio de ese cuerpo. No podemos decir que lo haga el cerebro, que lo haga la cabeza, que lo haga el corazón. Todos tenemos que poner de nuestra parte, hermanos, para poder unirnos en un solo objetivo. ¿Qué objetivos tienen como fraternidad en este semestre o en este trimestre? ¿Cuáles son sus objetivos? Pues no sé, a lo mejor ayudar a la iglesia, incrementar los ingresos, ayudar, visitar a los enfermos. No sé qué metas tengan ustedes. Pero sí debemos involucrarnos, hermanos. La obra de Dios requiere compromiso, hermanos. Requiere del esfuerzo de cada integrante de la congregación, desde el más pequeño hasta el más adulto. Y el día que no se cumple esa función, el cuerpo no funciona correctamente. Si la iglesia de Dios es un cuerpo y yo formo parte de ese cuerpo, luego entonces tengo la responsabilidad de ayudar, la responsabilidad de trabajar, la responsabilidad de cooperar. De verdad. Seguimos la lectura. Verso número 13. porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, bien judíos o griegos, bien siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Y vean cómo el apóstol Pablo nos hace reflexionar. Fíjense lo que dice aquí. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿cuántas veces estamos inconformes por muchas razones? ¿Y por qué nada más yo? ¿Y por qué nada más me mandan a mí? ¿Y por qué yo? Porque hay más hermanos. ¿Por qué nada más yo? Hermanos, en la obra de Dios, en el trabajo de Dios, no hay excusas, no hay pretextos, no hay justificaciones. Debemos trabajar. Hermana Karen, le toca visitar a la hermana Juanita. Sí, hermano, voy. Hermano Yair, hermano Brian, le toca el día de mañana, le toca el aseo. Sí, hermano, está bien. Y aunque no me lo digan, yo me puedo ofrecer. Hermano, estoy viendo que las ventanas están sucias. Mañana voy a venir a limpiar los vidrios. Más adelante vamos a hablar de esa palabra, solicitud. Entonces, hermanos, manos a la obra. Forman parte de la iglesia. Tienen derechos y tenemos también responsabilidades, obligaciones. Puse ahí las palabras cohesión. Cohesión, hermanos, pues de alguna manera nos habla de algo que está bien ligado, bien unido entre sí. Es cuando alcanzamos una perfecta armonía de manera clara y unida. Si hay cohesión, hay productividad. Aquí tengo a mi hermano Iván, que hace poco fue presidente a nivel regional, región 4 de los jóvenes. Y pudimos ver de cerca muchas necesidades de la fraternidad. Y había ocasiones, y aquí está mi hermano, en donde se requiere ir a Patna. ¿Y quién va a ir? Y muy pocos se ofrecían para ir, pero mi hermano decía, bueno, si no hay quien, hacemos esto o voy yo. Hermano, hace falta esto. Pues se buscaba la manera de solucionar. Y si no había quien, mi hermano también estaba dispuesto. Mi hermano Ever, los que habían participado en aquel entonces. Pero no podemos esperar que otro haga las cosas que yo estoy viendo que hacen falta, hermanos. Me tengo que involucrar. Si entiendo realmente que este es un cuerpo y que yo soy parte de ese cuerpo, tengo que formar parte de las necesidades de la iglesia. Tengo que colaborar en satisfacer esas situaciones difíciles que a veces se presentan. Decía yo hace ratito, no todos se lo vamos a dejar al hermano Yair. No todo se lo vamos a dejar al pastor, hermanos. Tenemos que colaborar también nosotros. Porque esta es la obra de Dios, hermanos. Esta es la obra de Dios. Entonces, yo espero, y así como veo, que alcancen y que vivan en unidad, que vivan en cohesión. Eso es lo que hay en nuestro cuerpo, una cohesión. Si no hay esto, hermanos, no podremos avanzar. Si hay cohesión, mi hermano va a plantear los objetivos y entonces vamos a colaborar todos y tendremos la productividad. Y al final de la cohesión y la productividad seremos efectivos. Seremos efectivos, hermanos. Toda empresa busca esto primero: la cohesión, la productividad y la efectividad. ¿Cuánto más en la iglesia de Dios? Hermana Karen, ¿qué le hace falta a tu iglesia? Platícanos.
En general, pues yo...
Vamos a tocar lo material. Material, necesidades materiales. ¿Qué le hace falta a tu iglesia, hermana?
No sé. Pues
está bien, no le hace falta nada. Estamos completos.
Nuevo techo porque ya está medio feo, se va a caer. No sé, un piso mejor.
Bien. Un nuevo techo, un piso renovado, un piso nuevo. Con esas dos, hermano. Con esas dos. Hermano Brian, ¿qué crees que le haga falta a tu iglesia, hermano? ¿O así está bien? crees que le haga falta? Dice, pues yo la veo bien, hermano, no creo que le falte nada. Bueno, está bien, es una perspectiva también que respetamos, ¿verdad? Hermana, se me va tu nombre, ¿cómo se llama? Jacibe. Hola, Jacibe, ¿qué le hace falta a tu iglesia, hermano? Salón para jóvenes, bancas nuevas. Mi hermana decía, un techo nuevo, piso nuevo. Mi hermano dice, así está bien, está funcional, dice mi hermano. Bien, y yo pregunto, hermanas y hermanos, ¿y quién va a hacer eso? Techo nuevo, piso nuevo, salón de jóvenes. ¿Quién creen que lo va a hacer? Ustedes díganme, ¿cuál podría ser la solución a esa necesidad? Vamos a visualizar necesidad para plantear una solución. Hermana Karen, ¿cuál podría ser la solución? Si es piso nuevo y techo nuevo, ¿cuál podría ser una solución, hermana, para resolver esto?
Pues primero hay que tirar todo y luego volver a construir algo bien.
Tirar todo y volver a construir, dice mi hermana. ¿Quién?
Pues nosotros no somos expertos. Estaríamos contratar a alguien que sepa hacerlo.
Correcto. ¿Y quién contrata? Sí, porque sí le doy la razón. Dice, no somos expertos, no conocemos. Contratar. ¿Y quién contrata?
No sé, pedir sugerencias entre todos.
Pedir sugerencias. ¿Se dan cuenta, hermanos, que a medida que vamos buscando la razón de las cosas, vamos encontrando actividades que hacer? Pedir opinión, contratar a un experto, pero sigue estando la pregunta en el aire, ¿quién lo hace? ¿Quién? Vamos a esperar. Hermano Iván, así a grosso modo, ¿cuántos años tiene esta construcción?
70 años.
70 años aproximadamente, dice mi hermano. Yo recuerdo antes en Telles, hermanos, estaba un templo así, casi con la misma construcción que hay aquí. Ese templo sí, más o menos era por ahí del 54-55, nos relataba nuestro hermano ministro Eulalio, y una vez nos comentaba, hermanos, el templo es insuficiente, ya son más, hermanos, ya no cabemos, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Y pues alguien dijo, hermano, pues hay que hacer un templo nuevo. Y hubo quien levantó la mano y secundó. Bueno, hermanos, pero tenemos que trabajar todos. Y gracias, hermanos, a iniciativas como esas y a la unidad de la iglesia, hoy día, por ejemplo, en Telles, el templo que estaba ya no es más. Hoy los que han podido estar en Telles se dan cuenta que el templo pues es completamente diferente a lo que era hace 30 años, porque fue inaugurado en el año 2000. Antes del 2000 era un templo, hermanos, como este, pero nos pusimos a pensar de que ya no cubría las necesidades, porque crecía la iglesia, pero también entendimos que si queríamos algo mejor, teníamos que trabajar, hermanos. Y sí, se organizaron faenas los domingos, hermano, usted le toca esto, hermano, usted le toca aquello, y ahí nada de que, hermano, es que no puedo, es que, ¿qué cree? Dice, hoy me salió un compromiso. Todos teníamos en la meta que en 2 años, cuando mucho en 2 años, se tenía que levantar el templo, hermanos. Con la ayuda de Dios, la ayuda de algunos hermanos que colaboraron económicamente, otros con tiempo, con esfuerzo, con herramienta, la iglesia de Dios se logró de alguna manera afianzar por medio de esa construcción. A lo que voy es a esto. Podemos tener sueños muy hermosos. Podemos idealizar muchas cosas, pero mientras no nos pongamos a la acción, las cosas seguirán en la misma situación. Y yo preguntaba alguna ocasión, hermanos, el hermano ministro Eulalio Ríos con esfuerzo hizo esto. A lo mejor pasaron hambre, se sacrificaron de muchas cosas. Ahora nos toca a nosotros. Y en aquel tiempo pues yo formaba parte de los jóvenes, el hermano Díaz Ríos, el hermano Samuel Ríos, el hermano Eder. Bueno, el hermano Eder todavía era un niño en ese tiempo, pero también entró al trabajo, hermanos, de tal manera que todos nos pusimos de acuerdo. A lo que voy es eso. No basta con visualizar necesidades, hermanos. Hay que poner manos a la obra. Y si no hay quien lo haga, aquí están mis manos, hermano. ¿En qué puedo servir? Pero debe haber ese interés, hermanos. Debemos entender que este lugar es santo y que este lugar sagrado, pues también está para que nosotros colaboremos y participemos de los compromisos que se adquieren, hermanos. Es importante tener esa conciencia. De otra manera, es difícil y siempre esperaremos que venga otro y lo haga otro. Que visualice y que hasta que otro decida lo hagamos. Recuerden ustedes, los hijos de Dios somos factores de cambio. Factores de cambio. Si yo veo algo tirado, me voy a esperar hasta que alguien lo levante. Si yo veo que aquí la ventana está sucia, voy a esperar que alguien lo limpie. Si yo veo que el pizarrón está pues de lado, está sucio, voy a esperar que alguien lo limpie. Si veo que las bancas no están aquí, voy a esperar que el hermano Stanislav las meta. ¿Entienden a lo que voy, hermanos? Debemos comprometernos, responsabilizarnos y entender que formamos parte del mismo cuerpo, que no podemos de alguna manera hacer que las cosas ocurran por sí solas. No, hermanos, tengo que involucrarme en ello. El apóstol Pablo nos pone este claro ejemplo del cuerpo. ¿Qué pasa cuando el cuerpo se golpea por accidente? Inmediatamente la mano va y mitiga el dolor. Una acción en consecuencia. Hermanos jóvenes, pongámonos manos a la obra. Entendamos que Dios nos ha llamado también para trabajar. Y pongámonos al servicio también de lo material. Si Dios quiere que se llegue a realizar este proyecto de la construcción del nuevo santuario, que ya es un proyecto que se trae de muchos años, ¿eh? Alguna vez cuando estuve aquí colaborando con mis hermanos, también se hablaba de construir un nuevo santuario por diversas cuestiones de tipo de documentos, pues se ha venido postergando, mis hermanos, pero créanme que va a llegar el momento en que se tenga y se deba de hacer. Y Dios debe contar con las manos de todos nosotros, hermanos, hasta de su servidor, y yo que no asisto aquí. Pero también, si está en mi mano venir a ayudar, lo haríamos con mucho gusto, hermanos. Porque esta es la obra de Dios, no de los hombres. Pregunta, ¿qué están dispuestos a hacer? Voy a decir, hermanos, lo estoy haciendo, lo he hecho. Hay que involucrarnos, hermanos, en la obra de Dios. Si trabajamos juntos y cada quien cumple con su función, las cosas se van a poder realizar. Si cada quien, como se dice coloquialmente, pone su granito de arena, las cosas se hacen de mejor manera, mis hermanos. Hermano Yair, dime algunas de las metas que tienes con la fraternidad. ¿Qué objetivos te has trazado en este trimestre, semestre, bimestre? Algunas, unas dos. Sí,
últimamente se había venido cuarteando, ¿no?, esta unidad que teníamos. Entonces la primera o la primordial era la unidad. La siguiente meta pues, es que el mayor número de jóvenes pueda asistir a la convocación. Bueno, tal vez nos dividimos, ¿no? Pagamos hospedaje y pagamos la convocación. Entonces estamos trabajando para el hospedaje y el joven que quiera ir también, pues pague su convocación.
Son algunas metas que se han trazado. ¿En qué porcentaje se van cumpliendo?
Pues yo creo que la primera se está cumpliendo en un 70%.
¿Hay avance?
60%, y la segunda igual va más o menos un 50%.
Perfecto, mis hermanos. Mi hermano hablaba de la unidad. Bueno, ya mencionamos algo de la cohesión. Si no hay eso, hermanos, no podremos poner objetivos. Vamos a terminar la lectura y empezamos con una actividad breve por el tiempo ya. Dice el verso número 14, hermanos, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Entendemos que en ese comparativo nosotros somos cada uno de esos miembros que integran el cuerpo, que es la iglesia de Dios. Verso 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, pero un solo cuerpo, hermanos. Pasamos al verso 27. Pues vosotros, dice el verso 27, sois el cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, mi hermana Karen, mi hermano Gaya, mi hermano Iván, todos somos el cuerpo de Cristo. Entonces todos debemos contribuir. De ahora en adelante no voy a esperar a que otro lo haga. Si está en mi mano hacer, lo voy a realizar. Eso se le llama solicitud, ser solícito, hermanos. No esperar que otro venga y realice lo que yo puedo hacer. O si hay alguna necesidad y el hermano pastor está convocando, hermano pastor, mire, yo me ofrezco para ir. Hermano pastor, yo me ofrezco para hacer. Hermano, yo vengo mañana. Hermano, yo voy allá. Hermano, yo voy a la visita. Hermano, yo llevo eso al hermano enfermo. Que se vea que nosotros hay esa disposición al trabajo espiritual y material en la obra de Dios. Muchas veces les comparto, nuestro hermano ministro, pues nos ha exhortado a eso, a ser solícitos, a que no esperemos que otros hagan lo que yo puedo hacer. Y creo que esa es una parte muy importante, hermanos. Si todos colaboramos, si todos nos sumamos al esfuerzo, vamos a lograr una productividad y una efectividad total. De tal manera, hermanos, que les exhorto con amor a que nos involucremos en las cosas materiales que también conciernen a la obra de Dios. Si yo lo puedo hacer, lo hago. No voy a esperar a que me digan. Voy a tomar la iniciativa. Voy a decir, hermano, aquí están mis manos. ¿En qué puedo ser útil? O con mi hermano Yair. Hermano Yair, mira, ¿qué te parece si tomamos esto para el siguiente trimestre? ¿Qué te parece si nos enfocamos a esto? Es más, yo voy, yo lo hago. Eso sería excelente, mis hermanos. Por lo tanto, la primera parte es esa exhortación. Recuerden, somos factores de cambio. Quiere decir que yo puedo cambiar muchas cosas siempre y cuando quiera hacerlo, tenga la disposición. En virtud de lo cual, hermanos, pongámonos a trabajar. Bien, después leeré una cita más para concluir. Brevemente, mis hermanos que están en esta nave, mi hermano Yair se va a integrar aquí con ellos, harán un equipo, y acá mis hermanos, pues lógicamente, mi hermano también le voy a pedir se integre acá, van a realizar un equipo. Vamos a poner algunas situaciones, algunos ejemplos, hermanos, de análisis. En el caso de ustedes, hermanos, vamos a suponer que el hermano pastor los manda a una visita. Fíjense bien en la situación, ¿eh? El hermano pastor les encomienda una visita, hermanos, a la casa de un hermano que ya no asiste. A ver, hermanos jóvenes, hermana Karen, le voy a encargar que se organice con algunos otros hermanos jóvenes y vayan a visitar al hermano Pedro. Ya no viene el hermano Pedro, les encargo esa visita. El hermano no les dice nada más que les da la encomienda. Van a tener 5 minutos para platicar qué es lo que van a hacer, cómo van a llegar, ¿y cuál es el objetivo que pretenden de esta actividad? El hermano ya no viene y el pastor les está indicando hacer una visita. ¿Cómo lo harían? Con todo su procedimiento. Y alguien me lo va a relatar en 2-3 minutos. Adelante, mis hermanos, ustedes. Equipo de acá, mis hermanos, mi hermano Brian, mis hermanas. Se me va su nombre. Bueno, ustedes, hermanos, fíjense bien. El hermano pastor los comisiona para ir a predicar. Ir a predicar a una familia que tiene el deseo de acercarse, pero les hace falta más conocimiento. Hermanos jóvenes, visiten a aquella familia. ¿Cómo le harían? ¿Cuáles serían las estrategias, los pasos y el propósito al final? 5 minutos para que platiquen, hermanos. Adelante, pueden platicarle. Adelante.
pregunta, no.
Yo quiero que te cuide. Es como un preámbulo que dice, o sea, muchas veces se dan cuenta que de verdad es porque los van a visitar. Y no les hablan para nada. Más que primero tenemos que decir. Yo creo que primero se habla, porque ya después dentro de la plática, ya se dice.
Perdón, elijan algún relator, alguien que nos comparta las conclusiones.
Invitarlo, creo que puede ir a la solución.
Bien, mis hermanos, el tiempo se ha agotado. 5 minutos nada más, de manera muy breve. Y vamos a escucharles de este equipo. No sé quién vaya a ser el relator, hermana. De este equipo, ¿quién es el relator? Mi hermana. Muy bien, vamos a poner atención. Y se van a dar cuenta, hermanos, de que para poder realizar esta planificación o estas actividades, tuvimos que ponernos de acuerdo. Tuvo que haber una cohesión. Adelante, mi hermana, sobre su situación. Un hermano que ya no viene a la iglesia, el hermano pastor le pide: hermanos jóvenes, por favor hagan esta visita. Ya, se pusieron de acuerdo. A ver, hermana, adelante.
Lo primero que nosotros haríamos, sí, como grupo, sería comunicarnos con el hermano y establecer una cita para que el hermano esté ese día y nosotros vayamos ese día.
Perfecto, muy bien.
Ajá. Nosotros teníamos llevar algún presente como comida para platicar, ajá. También platicar de su razón de por qué ella no viene a la iglesia y buscar una solución a su problema. Y ahí sería como invitarlo. Y también, si el hermano vive lejos, sería buscar como un taxi, un autobús o un auto. Y si vive cerca, ir caminando, pero entre
ellos. Muy bien, hermana, muchas gracias. Qué bueno, son buenas cosas las que están ustedes proponiendo. No fue simplemente hacer la visita, sino inclusive ir más allá. Si requiere una manera de traslado, apoyarle para que él pueda estar aquí. Eso es lo que buscamos, hermanos. Que nos involucremos más allá de lo que se nos encomienda. Lo que se pueda hacer todavía más allá, que esté a nuestro alcance. Bien, el equipo de acá, hermanas. ¿Cuál fue la situación que les planteamos? Ah, de una familia que quiere escuchar de la palabra de Dios, que sí tiene cierto gusto, ha escuchado, pero que le hace falta como que más motivación. A ver, hermanos, ¿qué harían ustedes?
Ah, pues nosotros pues llegar, platicar con ellos.
Sí. Gracias, hermana. Miren, ahorita pusieron en práctica la cohesión, porque se tuvieron que poner de acuerdo. Eso es precisamente lo que requerimos. Mientras no haya ese primer elemento, ese primer paso de a ver qué vamos a hacer y luego cómo le vamos a hacer, pues por eso muchas de las veces las grandes actividades o compromisos se quedan en eso, en planes, porque no vamos al siguiente paso, hermanos. Acaban de mostrar cohesión, unidad, y son productivos porque ya le pusieron a las acciones un fin, un objetivo. Vamos a llevar esto, vamos a llevar de comer, no solamente lo vamos a visitar, vamos a platicar. Si hay alguna necesidad, vamos a tratar de suplirla. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y ahorita puse 2 ejemplos, pero hermanos, hay más. Dios cuenta con nosotros, hermanos. Dios cuenta con nosotros. De tal manera que cuando hay alguna necesidad, no voy a esperar a que otro lo haga,
Si en mi mano está, yo lo haré. Porque entiendo que ese es el compromiso. Y a eso me ha llamado el Señor. Hermanos, manos a la obra. Hay mucha necesidad en la iglesia, entre los hermanos. Y como estos casos que dije, puede haber más y de otro tipo. ¿Quiénes son esos factores de cambio? Cada uno de nosotros. Entender que si Dios nos ha llamado es para trabajar, para colaborar. Y decirle a nuestro hermano pastor, a nuestro hermano Yair, que es el responsable de la fraternidad, hermano, aquí estamos, ¿en qué podemos ayudar? ¿Hace falta esto? Yo voy, hermano. ¿Hay que ir a visitar? Yo voy, hermano. ¿Hay que hacer el aseo? Yo vengo, hermano. ¿Hay que ir a visitar? Yo voy también, hermano. O sea, nunca poner esa barrera. Entendamos que esto es la obra de Dios y que la obra de Dios requiere del apoyo y la participación de cada uno de nosotros. Si dejamos que cada responsable haga las cosas, será más difícil, hermanos. Pero si todos nos sumamos, las cosas son más fáciles y más satisfactorias. Busquen en la palabra de Dios, hermanos, ya para ir concluyendo. Ya mis hermanos varones pues han terminado. Lo dije al principio, espero que no sea su servidor, sino la palabra de Dios la que nos haga meditar, hermanos. Y creo que lo hemos logrado en esta tarde. Hebreos capítulo 6. Cuando lo tengan, hermanos jóvenes, por favor, les voy a pedir, sean tan amables en ponerse de pie. Vamos a darle lectura juntos. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer el verso número 9 y 10. Y no olvidemos estas tres palabras, hermanos: cohesión, productividad y, por consecuencia, efectividad. Si falta la cohesión, no hay productividad y mucho menos habrá efectividad, hermanos. La cohesión es la unidad, ese pensamiento de hacer las cosas todos de común acuerdo, sin divisiones, sin distanciamientos, no, apoyándonos unos a otros. Verso 9 y verso 10, todos juntos. Leamos. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Amén. Veamos qué hermosas palabras, hermanos. Con esto terminamos y espero que esta parte quede no solamente en su mente, sino en su corazón. Dice, pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas. No quiere decir que lo que se haya hecho no es bueno. Sí es bueno, hermanos, pero siempre debemos estar con la mira de hacerlo mejor y cada vez más que se pueda. Y luego dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo de amor. Todo es por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Entonces, para finalizar, hermanos, cuando haya alguna situación para la cual se ha solicitado mi trabajo y mi esfuerzo, aquí estoy. Los jóvenes son factor de cambio. Y si hay algo que yo pueda hacer, lo haré con mucho gusto. Y sin necesidad a lo mejor de que me lo digan, voy a ser solícito. Porque para eso también el Señor me ha llamado. Hermanos, espero en Dios que estas palabras que hemos extraído de su libro santo queden en nuestra vida. Hermano Elías, como pastor de la iglesia hoy, pues acabo de escuchar a los jóvenes y créame que tiene jóvenes dispuestos a trabajar. Si algo les había faltado, hoy parece ser que han cambiado ese chip. Y hermano, usted puede disponer de ellos, ¿o no es así, hermanos?
Sí.
Ah, bueno, sí, yo pensé que iban a decir, no, hermano, ¿dónde dije eso? Bueno, hermanos, pues ha sido un gusto. Recuerden que la obra de Dios requiere esfuerzo y las manos de cada uno de nosotros son para trabajar en la obra del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.
A vosotros. Que Dios te bendiga.